Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con una nueva edición de Colegiados, hoy con el Colegio de Médicos de Valencia, y me vais a permitir que arranquemos hoy el espacio dándoos unos datos. Casi 21.000 ciudadanos de la comunidad valenciana padecen la enfermedad de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa e invalidante que afecta a más de 160.000 personas en toda España y, por tanto, a otros tantos familiares que deben ejercer el rol de cuidadores. Todas las enfermedades son duras, en mayor o menor medida, eso es lógico, pero las que afectan a la cabeza nos suelen dar más miedo a todos. Hoy, para hablar del Parkinson, tenemos con nosotros a dos neurólogas de reputado prestigio de nuestra comunidad, la doctora Isabel Boscà, que es neuróloga del Hospital La Fe, presidenta de la Sociedad Valenciana de Neurología y además subdirectora médica de este mismo hospital, y la doctora Caridad Valero, neuróloga del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia y especialista en Parkinson. A las dos doctoras, bienvenidas, buenas tardes, es un placer.
Gracias.
Que nos acompañen, gracias.
Buenas tardes.
Pues si les parece, la primera cuestión que les planteo es sencilla pero necesaria para establecer la conversación. ¿Qué es el Parkinson, doctoras?
Bueno, pues el Parkinson es, como muy bien has dicho, la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, después del Alzheimer. Es una enfermedad, como todas las neurodegenerativas, crónica y progresiva, y que debe su nombre a James Parkinson, que es el médico británico que la describió en el año 1817 a partir de la observación de 6 personas. Él le llamó parálisis agitante. Y posteriormente Charcot, que era un neurólogo francés, que es el padre de la neurología moderna, pues es el que le puso el nombre de enfermedad de Parkinson en honor a su descriptor. Es una enfermedad donde lo fundamental es que se pierden neuronas de una zona muy pequeñita en el cerebro, que está en el centro del cerebro, que se llama la sustancia negra. Uh-huh. Y estas neuronas producen la dopamina. La dopamina, para que nos entendamos, es la sustancia o el neurotransmisor del cerebro que se encarga de transmitir señales a otras áreas cerebrales para coordinar el movimiento. Entonces, la pérdida de dopamina es lo que explica los síntomas fundamentales de la enfermedad de Parkinson, que pertenece al área de los trastornos del movimiento.
Es como si se perdieran las conexiones, ¿no? Se quedaran inconexas, ¿no?
Sí, se pierden un poco la sustancia que señaliza esas conexiones a otras áreas del cerebro.
Ha dicho usted un término que me ha dejado impactado solamente con mencionarlo, y es parálisis agitante. Y es que la describe tan bien la enfermedad, parálisis efectivamente, pero con esa agitación y esos temblores tan característicos.
Ajá, sí. Bueno, efectivamente, el término parálisis agitante se debe a los dos síntomas fundamentales. Uno es la lentitud del movimiento y lo otro es el temblor. De cualquier forma, yo creo que la enfermedad de Parkinson, de todas las enfermedades neurodegenerativas, es la más heterogénea y la más variada. Uh-huh. Porque afecta al sistema nervioso central, al sistema nervioso periférico y además a otros neurotransmisores. Entonces, con frecuencia se confunde Parkinson con temblor. Yo suelo decir que ni todos los pacientes tienen Parkinson, ni todos los pacientes con Parkinson tiemblan. Aproximadamente tiemblan dos terceras partes. Hay mucho miedo con frecuencia. A mí me viene a la consulta gente que tiembla cuando cogen un vaso de agua o cuando escriben pensando que tienen Parkinson. Y precisamente esos no son los pacientes que suelen tener Parkinson. Tienen una enfermedad más benigna, la mayoría, que es el temblor esencial. Uh-huh. El temblor del Parkinson es un temblor muy característico, que es un temblor de reposos. No sé si lo podéis haber visto en familiares, son gente por la calle. Cuando van caminando parece que cuenten monedas y característicamente es más de un brazo que del otro. Y que además muchas veces el propio paciente generalmente no aparece cuando hacen una acción y el propio paciente no se da cuenta. Muchas veces es el familiar el que lo ve temblar.
En reposo se nota más, ¿no?, que cuando hacen cualquier cosa, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien. Doctora, pues usted puede hablar cuando quiera, ¿no?
Lo que quería añadir
está prudentemente esperando que acabe su compañera.
la otra parte de parálisis agitante hace mención al otro síntoma quizás más importante, menos conocido popularmente y más limitante de la enfermedad, que es la lentitud que genera esta enfermedad. muchas veces se consulta mucho más por el temblor, y las personas que no tiemblan y sufren esta lentitud tardan más en llegar al neurólogo porque no entienden muy bien lo que les está pasando.
Claro, o sea que hay otros síntomas que deberían despertar cierta alerta, ¿no? Y que a lo mejor, como no sabemos de a qué corresponde, pues no le prestamos esa atención, ¿no? Un temblor es más
sí,
evidente, ¿no?
Esa lentitud que hace que no braceen al caminar, que se muevan las manos más torpemente, a veces genera dolores articulares por esta inmovilidad y consultan por hombros dolorosos o por otro tipo de patología en otros especialistas y tardan más en llegar al neurólogo, que es cuando se aprecia este síntoma,
claro,
que es uno de los cardinales de la enfermedad.
Ahora mismo estamos ante una enfermedad que es incurable, aunque hay tratamientos, ¿no?, que pueden mitigar algunos de estos síntomas. ¿Se puede hacer algo para evitar contraerla? ¿Hay algún factor que afecte o que predisponga a tenerla?
Bueno, hay muchos estudios que hablan de la calidad de vida que podamos tener haciendo ejercicio o con la alimentación. Podríamos intentar prevenir la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas. El consumo del café, el consumo del té, los ácidos
grasos. ¿Eso es bueno? ¿Eso es bueno?
Sí.
Ah, vale.
Puede ayudar a prevenir.
Si
es bueno para los buenos cafeteros, podemos estar
tranquilos, ¿no?
Porque podemos ayudar a prevenir. Parece que los estudios apuntan hacia eso.
Un consumo moderado de café, además, 3 o 4 tazas, y se ha visto que es mejor prevención para los hombres. Se estudió una corte muy grande en Hawái, en gente, y se seguía si tenían Parkinson, y los bebedores de café y de té negro, que parece, bueno, tienen flavonoides y actúa sobre determinadas áreas del sistema nervioso central, parece que tenían menos Parkinson. Uh-huh. Y luego el ejercicio físico, pues, se ha visto propiedades tanto en Alzheimer como en Parkinson. Los pacientes con Parkinson, desde que se les diagnostica, es básico que se muevan. Y de hecho ya hay estudios donde ejercicios que combinen flexibilidad, que combinen equilibrio, que combinen ejercicio aeróbico como bailar, hacer tai chi, yoga, todo eso va a favorecer, ralentizar la evolución de la enfermedad.
Al final es que los médicos siempre nos insisten, hay que hacer actividad física, y es que es bueno para todo.
Es bueno, pero es que se ha demostrado que favorece, por ejemplo, el Alzheimer, la neurogénesis, que es la creación de neuronas a nivel del hipocampo, que favorece la plasticidad cerebral, el crear nuevas conexiones.
Sí, y el mejor antidepresivo.
Y también favorece la secreción de dopamina, que en el Parkinson es lo que falta y es tan importante.
Vaya. Vamos con la otra gran enfermedad de neurodegenerativa, que es el Alzheimer. Es un mal que afecta a los pacientes, como es evidente, pero también influye mucho sobre las familias, y les quiero preguntar, desde la figura del médico, ¿cómo es ese trato con los familiares que también ustedes tienen tan presente cuando diagnostican o tratan a estos?
Sí, yo creo que los médicos siempre intentamos transmitir a los cuidadores que es muy importante cuidar al cuidador. El cuidador es fundamental en estas enfermedades. Desgraciadamente, las enfermedades neurodegenerativas con el tiempo van produciendo una pérdida de capacidades y una mayor dependencia de la persona afecta. Y esto influye a nivel familiar de una forma muy importante. Entonces, los cuidadores deben estar preparados, deben estar informados para lo que en los hospitales hacemos talleres, pero también las asociaciones aportan mucho en este sentido con sus con charlas, con psicólogos que les apoyan, y con todo esto pues pueden ir aprendiendo a manejar el día a día de estas enfermedades.
Claro, es que debe ser durísimo, ¿no? Enfrentarse a una enfermedad que en la que ves, ¿no?, el deterioro evidente hacia esa persona que quieres. Y que muchas veces no entiendes cuál es la mejor manera de tratarlos y sufres tú más, que eres más consciente que ellos mismos, ¿no? Que eso es quizás lo más, lo más traumático, ¿no? Para la gente que
sí,
viene cerca.
Sí, yo creo que lo más importante es que los cuidadores tienen que tener un ámbito donde ellos se cuiden a sí mismos y tengan su pequeño espacio para disfrutar y para poder tener sus hobbies o poder realizar sus actividades que siempre habían realizado. Porque si no, la sobrecarga puede ser tal que genere un estrés que lleve a que esta situación, que no es del agrado de nadie, todavía sea peor.
Bueno.
Entonces, pero todo esto sin sentirse culpables.
Sí, sí, no, que tenemos una familia con Alzheimer y otro con a saber qué trastorno, ¿no? De ansiedad, de depresión o mil cosas que puede uno sufrir. Aquí hablamos mucho en este programa, hablamos frecuentemente de muchas diversas enfermedades, pero me da a mí la sensación de que las neurodegenerativas son las que más miedo generan en la sociedad. ¿Por qué creen ustedes que ocurre esto?
Yo creo que como neurólogas tenemos claro que el cerebro es lo que nos ayuda a relacionar, lo que determina cómo nos relacionamos con el medio. Entonces, tener una enfermedad que afecta al cerebro es lo que más miedo ocasiona a una persona. Es lo que va a hacer que dejemos de ser como somos.
Claro, claro. Sí, sí, si te estropea los riñones, bueno, pues ya me apañaré con la diálisis.
Exacto. Entonces, la forma que tenemos de relacionarnos con el mundo cambia. Uh-huh. Y además, tenemos esta incertidumbre de que no sabemos cuándo vamos a acabar o en una silla de ruedas, o dependientes, o sin conocer a la gente. Y eso genera tal ansiedad que es difícil de afrontar.
Claro. Y además, no el horizonte de una enfermedad neurodegenerativa no es tanto el fallecimiento como otras que sabes tú que estás sentenciado, que lamentablemente pues puedas morir, pero aunque no sea así, casi que es como más, provoca más sufrimiento, ¿no? Decir, mira, igual no me muero, pero es que no me voy a enterar, ¿no? Y esto es tremendo, ¿no?
Bueno, yo creo que no hay mayor miedo que perder el control de nuestro propio cerebro, ¿no? Que por otro lado, como me comentaba un compañero, es el único órgano que estamos monitorizando constantemente, ¿no? Te encuentras bien, no sabes cómo está tu hígado, no sabes cómo están tus pulmones, pero tu cerebro tú lo estás controlando continuamente, ¿no? Claro. Y te preocupas, ostras, ya no tengo la misma capacidad de memoria que tenía antes,
sí.
Uf, ya no soy tan ágil en resolver problemas, entonces es una cosa que realmente es verdad, que me parece que es así, ¿no? Que estás todo el día.
Somos más conscientes, ¿no?, de su uso.
De su uso y de su desuso, ¿no? Que muy es bien, y un poco bien. Lo que da miedo, claro.
Muy bien. Les quiero preguntar a ambas por uno de esos artistas y famosos que padecen la enfermedad del Parkinson y que han dado mucha visibilidad, como Michael J. Fox, ¿verdad? Uh-huh. Que ahí está el hombre, y además como se le tiene tanto cariño, ¿no? Pues consigue eso, ¿no? Que se le visibilice mucho. O Muhammad Ali, ¿no? El boxeador, uh-huh. Y aquí en España, por ejemplo, el periodista deportivo José Ángel de la Casa, también, pues es uno de los que lo padece. ¿Es importante que existan estas figuras mediáticas que hablen de este problema, de esta enfermedad y que la visibilicen?
Yo quería hacer una reflexión respecto a la cantidad de gente que podemos ver ahora con limitaciones en la calle, uh-huh. con sillas de ruedas, con andadores, y la cantidad de gente que se veía con este mismo tipo de problemas hace 40, 50 años, que yo creo que no se veía a casi nadie. Esta visibilidad que pueden proporcionar estas personas gracias a su notoriedad, ayudan, por un lado, a eliminar estos tabús.
Claro.
A saber que esto le puede pasar a cualquier persona. Es lo mismo que cuando Adolfo Suárez se supo que tenía una enfermedad de Alzheimer, o Pascual Maragall.
Correcto.
Ayudó a que muchas personas pudieran hablar de ello sin sentirse señaladas.
Claro.
Es el efecto tabú, y luego además que puedan recaudar fondos para poder investigar más, que
sí,
sirvan incluso, de ejemplo.
Incluso esos síntomas más evidentes, que es el de los temblores, que pues es desagradable porque sufres, ¿no?, por la persona que lo está padeciendo. Bueno, pues si lo tienes y no pasa nada. Ya está. Pues sabes que el cuerpo tiembla, oye, pues tiembla, pues se ha acabado. Si es lo único que provoca, pues bueno, pues es lo menos.
Pero es que hasta hace relativamente poco tiempo las enfermedades se escondían.
Eso iba. Eso,
y ahora, sí, afortunadamente, sí. Lo que sabemos es que tenemos que convivir con estas enfermedades y tenemos que aprender a disfrutar la vida en la medida que ellas nos dejan disfrutarla, pero no quedarnos en casa escondidos por tenerlas.
Muy bien. Vamos a hablar un poco en positivo. ¿Cómo avanza la investigación en este campo? ¿Hay esperanza de poderlas curar alguna vez?
Bueno, a ver. Sí que es verdad que desde los años 70 que surgió el tratamiento con dopamina, ¿no?, que sigue siendo lo fundamental. Falta dopamina, damos dopamina.
Ah, claro.
Ha cambiado el paradigma de esta enfermedad. O sea, ha cambiado totalmente. Ahora la gente en general no se va a morir de Parkinson, ¿vale? La esperanza de vida la hemos igualado y les damos calidad de vida durante mucho tiempo.
Uh-huh.
A través de fármacos, primero por vía oral, básicamente, que vamos sustituyendo la dopamina. Es verdad que el problema, como les cuento yo a los enfermos, es que cada vez ellos producen menos y nosotros tenemos que darlo de más maneras, ¿no? Tenemos cirugía, que siempre, y quiero que se diga aquí, no cura la enfermedad, sino que también controla esos síntomas motores, pero no frena la evolución. Y tenemos incluso ahora terapias de dar la dopamina directamente al intestino o que vaya directamente al cerebro. Y todo eso ha hecho que los síntomas motores durante años mejoren, pero también hemos cambiado, ¿no? Como hemos aumentado la esperanza y que ellos estén más tiempo, lo que no tenemos es un fármaco ahora mismo que frene la evolución de la enfermedad. Y entonces esto hace que la enfermedad pase a otras zonas del cerebro y que aparezcan otros síntomas con el tiempo. Una vez, o sea, los síntomas motores los controlamos.
Parece como que la enfermedad va esquivando los tratamientos que se le producen.
Bueno, damos dopamina, pero no sabemos frenar el proceso neurodegenerativo. Ya. Entonces afecta a otras zonas cerebrales. Lo que hay cada vez es más, yo más que una cura, creo que lo que está cada vez más próximo es un tratamiento modificador de la enfermedad, y que probablemente sean varios tratamientos modificadores de la enfermedad, ¿no? Cada vez tenemos, porque como ya he dicho, la enfermedad de Parkinson probablemente es la más heterogénea de todos, la que tiene más cantidad de síntomas, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que sí, cada vez nos estamos aproximando más a la medicina personalizada. Por ejemplo, hay pacientes que tienen un factor genético y entonces podemos irnos a ese gen. Hay pacientes en los que predomina más el depósito de la proteína patológica, que era la neurología, o las enfermedades neurodegenerativas, es la proteína patológica que se deposita. Pues vamos a intentar irnos en esos contra esa proteína. Y a lo mejor, al final, lo que tenemos, yo creo que llegaremos más a un cóctel de pastillas para actuar sobre todas esas vías y poder frenar y modificar el curso de la enfermedad. Que sí que creo, por ejemplo, cuando hablabas de pues la Michael J. Fox Foundation, es ahora mismo, está entre las 100 primeras asociaciones benéficas de la lista Forbes en cuanto a recaudación de dinero, ¿no? Y en el año 2021 creo que ya habían invertido $1,000 millones en investigación.
Pues qué bien.
Claro, al final lo que nos hacen falta es dinero para investigación, y hay famosos y grupos de presión son fundamentales, ¿no? ¿Qué ha pasado con el SIDA? ¿No? Pues cuando se visibilizó, etcétera, pues ahora tenemos, no lo tenemos curado, pero lo tenemos controlado.
Claro.
Y creo que en ese sentido se está invirtiendo mucho, cada vez sabemos más de lo que es la enfermedad, y yo creo que el futuro va a eso, pues por buscar el cóctel de pastillas.
Yo aquí sí que me gustaría añadir que los neurólogos tenemos un pequeño problema en el tema de conocer qué proteínas se están depositando en el cerebro o qué es lo que está ocurriendo a nivel de las neuronas del cerebro. Porque así como los hepatólogos pueden hacer una biopsia hepática sin problemas, los neurólogos no utilizamos la biopsia como arma habitual a la hora de hacer un diagnóstico por razones obvias. Entonces, sí que es cierto que en los últimos años se ha desarrollado muchísimo todas las técnicas de detección de imagen con medicina nuclear, con radiología o incluso con determinaciones analíticas que podemos detectar sus proteínas en el líquido que baña el cerebro o incluso en sangre, que nos ayuda a ver lo que está ocurriendo. Y una vez sabemos qué proteínas son las que puedan ser causantes, se están desarrollando todos los ensayos clínicos para intentar ver si con eso se puede modificar el curso de la enfermedad. Así, en el campo de la enfermedad de Alzheimer, que una de las proteínas que se piensa que puedan estar afectando a las neuronas es la beta amiloide, hay más de 130 ensayos ahora activos para intentar evitar que esta proteína se deposite o que se produzca. Desgraciadamente todavía no hemos conseguido ningún fármaco que demuestre una capacidad de modificar la enfermedad significativa, pero yo creo que vamos en el buen camino, porque estaremos de acuerdo que desde que empezamos nosotras la residencia ahora ha cambiado muchísimo el panorama. El siglo XXI yo creo que es el siglo de la investigación en neurología.
Hablando de visibilizarlo con gente como Michael J. Fox, con él aprendimos que no era una enfermedad de viejos, ¿no?
Michael J. Fox lo tuvo con 29 años. Probablemente Michael J. Fox sea una forma genética, no estoy. Y Mohamed Ali, que lo miró con 42. Mohamed Ali se decía que había sido por el boxeo. Bueno, uno de los factores que se ha implicado pero ahora se sabe que probablemente pues no todos los boxeadores tienen Parkinson. Claro. Sí que se ha visto que a lo mejor en determinados, por traumatismos repetidos, podía ser un factor, pero junto con otros factores que no conocemos.
Claro,
sí. Sí, pero Michael J. Fox muy joven.
Sí, pero es como aproximadamente un 30% de los pacientes son menores de 65 años.
Por tanto.
Y un 70% mayores de 65. Es decir, que sí que es una enfermedad que se asocia a la edad, pero hay un porcentaje de jóvenes y no sé si me equivoco, que es un 15%.
Un 15% menor de 45.
Menor de 45, que sí, es un
lógicamente,
inicio joven.
Como su propio nombre indica, si eso es degenerativa, pues conforme el cuerpo se va
otro
degenerando.
Otro miedo es frecuente más, es la herencia, pues, ¿eh? Sí. Entonces, solo quiero decir que solo un 5-10% de los casos se debe a un factor genético solo. O sea, la mayoría de los casos los genes actúan como factores de susceptibilidad, ¿eh? No. Y generalmente los que son genéticos van a aparecer antes de los 45 años, que son ese 15%.
Muy bien. La doctora Bosca, como decía al principio yo, preside la Sociedad Valenciana de Neurología, y le quiero preguntar, doctora, ¿qué objetivos se plantean desde la sociedad?
Bueno, el primer objetivo que tenemos en la Sociedad Valenciana de Neurología es intentar proporcionar la atención neurológica de mayor calidad, centrada en el paciente, en el ámbito de nuestra comunidad. Esto se consigue, entre otras cosas, pues poniendo en contacto a todos los neurólogos para todos los que se han subespecializado en ciertas patologías, trabajamos en red para poder garantizar la atención al paciente más cercana al domicilio. Así, en hospitales terciarios, que se pueden hacer técnicas que a lo mejor no se pueden hacer en hospitales comarcales, conseguimos coordinarnos para que el paciente reciba la mejor atención en cada momento, la atención que necesita. Por otra parte, pues también colaboramos con otras entidades, con el gobierno, y para poder hacer hincapié en la necesidad de nuestros pacientes, de los pacientes neurológicos que tenemos en la sociedad. Y también nos gusta aprovechar estos momentos como hoy, y aprovecho para agradecer la oportunidad que nos brindáis para poder visibilizar las necesidades de los pacientes con atenciones con enfermedades neurológicas.
Muy bien. Pues sí, porque nadie está libre de poderla padecer esta cualquier otro tipo de enfermedad. Y por tanto tampoco su entorno, así que todos nos vemos favorecidos si crecemos en calidad en este tipo de atención. Para concluir, les quiero preguntar a ambas. Hace unos días los jóvenes médicos estaban eligiendo especialidades para hacer sus residencias. Creo que es la decisión más complicada dentro de una profesión tan vocacional, decir ya a dónde me enfoco, porque las ramas de la medicina son, bueno, pues incontables. ¿Por qué recomendarían ustedes a los jóvenes médicos que eligieran neurología?
Bueno, yo quería primero enfatizar la importancia de las enfermedades neurológicas en nuestra sociedad. Podríamos afirmar que una de cada 6 personas padece una enfermedad neurológica, desde una migraña hasta una epilepsia, hasta un Parkinson, un trastorno cognitivo, y además, desgraciadamente, la segunda causa de muerte en los países desarrollados y la primera en mujeres es el ictus, que no debemos olvidar.
Claro.
Por otra parte, hay muchas enfermedades neurológicas, y principalmente las neurodegenerativas, como estamos viendo con el Parkinson, que se asocian a la edad, y la población está envejeciendo.
Claro.
Se calcula que en 2050 un tercio de la población va a tener más de 65 años.
Sí, sí, la gente se muere cada vez con 90, 100, cada vez más mayores.
Con lo que tenemos ante nosotros un reto muy importante.
Claro.
Los neurólogos yo creo que vamos a ser fundamentales, sobre todo para poder aportar soluciones que ayuden a mejorar el día a día de las personas.
Fantástico.
Elegir una especialidad médica es una decisión muy, muy importante. Y yo creo que convertirte en un neurólogo supone que vas a tener un papel esencial en mejorar la vida de millones de personas.
A mí me está convenciendo, ¿eh?
Y sobre todo ayudaremos a construir un futuro mejor para nuestra sociedad.
Está usted por repetirla.
Yo cuando me has planteado esta pregunta, creo que estaba a punto de repetir el MIR para volver a elegir neurología. Luego, además, es cierto que es un campo apasionante. Conocer el sistema nervioso, que es cómo nos relacionamos con el mundo, es algo que es apasionante a todos los niveles.
Muy bien. No sé si quiere usted añadir algo, doctora.
Bueno, yo que cuando era, bueno, y ahora también, pero bueno, siempre te moderas un poco, pero cuando era más joven yo siempre decía, es que aquí no hacemos, cuando empecé la residencia, no decía, sí, diagnosticamos, nos conocía porque hacíamos los grandes diagnósticos, ¿no? Los neurólogos somos famosos porque hacemos grandes diagnósticos, pero luego estaba el nihilismo, ¿no? De que no eras capaz, decías, bueno, pues tiene un ictus, le doy aspirina, y tiene un Parkinson, pues tiene un Parkinson, que habían diagnóstico, pero no hacemos nada. Y ahora mismo tenemos multitud de tratamientos en multitud de especialidades. Ahora mismo tenemos un código ictus que estábamos fibrinalizando como los cardiólogos. Ahora mismo tenemos terapias avanzadas en Parkinson y cada vez más investigación. Ensayos clínicos en migraña, en epilepsia, que además es una especialidad muy variada, con muchísimas subespecialidades, y que son apasionantes, porque tiene una parte semiológica muy bonita, tiene una parte, si tenemos tiempo, muy importante con la relación del paciente y en la que puedes hacer mucho, y sobre todo eso, que ahora tenemos cosas. Entonces, bueno. yo los animaría, desde luego.
Muy bien. Pues tiempo no tenemos ya porque se nos acaba, pero lo que sí que tenemos es, afortunadamente, profesionales que no pierden la pasión como ustedes por esta especialidad que hace tiempo que eligieron y que gracias a ese interés que es inagotable, pues consiguen resolver muchos de los problemas a los que nos enfrentamos cualquier paciente cuando padecemos cualquiera de estas enfermedades. A las dos, muchísimas gracias. Doctora Isabel Bosca, doctora Caridad Valero, ha sido un placer. Gracias.
Igualmente. Gracias.
Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.